los fariseos acaban de hacerle a Jesús una petición. Quieren ver una señal, no una señal cualquiera, sino una fehaciente que deje fuera de toda duda la naturaleza de su autoridad. Y Jesús les ha contestado denunciando su maldad, perversidad e incredulidad. Es decir, él ha ido más allá de la petición y ha procurado ver lo que hay en ellos más allá de la petición. Él sabe perfectamente que ellos ya son conocedores de muchas señales que él ha llevado a cabo. Si no están dispuestos a aceptar la evidencia que ya tienen a mano y recibirla con gozo como demostración de quién es Jesús, el Mesías de Dios, entonces delatan que el problema no estriba en la calidad de sus señales, sino en la dureza del corazón de los fariseos. El hecho es que por muchas señales más que Jesús hiciera, los fariseos siempre las darían una lectura perversa. No creen porque no quieren creer. Aún así, Dios les va a dar la señal suprema, la señal del profeta Jonás, la señal de la muerte y resurrección de Jesús, prefigurada ya en la experiencia del profeta. Cuando llegue aquel día, será el evento más significativo de toda la historia humana. Jesús muerto de verdad, sujeto al proceso de degeneración y decomposición, Dios va a poner al revés este proceso y Jesús va a salir de la tumba resucitado, no para volver a una vida adámica, sino va a resucitar como primicias de una nueva humanidad, una humanidad de otra categoría. Esta será la señal. Y hasta aquí, es decir, hasta el versículo 40 del capítulo 12 de Mateo, Jesús ha contestado a la petición de los fariseos. Y podría muy bien haber dejado aquí la controversia. Pero ya hemos observado que Jesús, en estas confrontaciones con los fariseos, suele no limitarse a contestar directamente la pregunta o la situación a mano, sino aprovechar también la ocasión para ir a más. Y aquí tenemos 5 versículos añadidos que estrictamente sobran, no forman parte de la respuesta exacta, pero Jesús lleva la cosa a más. Ya en el párrafo anterior, él no quiso dejar el asunto sin antes dejar constancia de la seriedad de la controversia con los fariseos con lo que respecta a su propio destino eterno, el de los fariseos. Ellos vienen quisquillosos, deseando debate teológico, confrontación, y no se dan cuenta de que están en peligro mortal. Jesús quiere hacerles ver lo que realmente está en juego. Hay algún comentarista que propone que el versículo 41, con su mención de los hombres de Nínive ante la predicación de Jonás, ha sido insertado aquí por el editor del Evangelio torpemente, fuera de contexto y sin que añade nada al debate a mano. Yo entiendo que justo lo contrario. Es altamente oportuno que Cristo haya dicho estas palabras. Cierto, no tienen que ver estrictamente con la señal de Jonás, pero tienen que ver con lo que está en juego en medio de esta confrontación con los fariseos. Si no tienen cuidado, por la dureza de su corazón, por no querer ver las cosas como realmente son, van a sufrir la perdición y el castigo que iba a caer sobre los hombres de Nínive. Pero los hombres de Nínive se arrepintieron. Los fariseos, al no querer arrepentirse, van a conocer esta clase de juicios. Vamos entonces a leer el texto, versículos 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Como acabo de decir, Jesús muy bien podría haber dejado la controversia con el versículo 40. Pero no quiere dejar tranquilos a los fariseos. Quiere demostrarles las implicaciones de su actitud. Y por tanto, él vuelve al tema del juicio final, que ya hemos visto un poco en los versículos 31 y 32, y mucho en los versículos 36 y 37. Es como si ante cada controversia Jesús acaba diciendo: pero ojo, todo este debate tiene que ver con el día final, el día del juicio. Allí se verán las cosas como realmente son. Preparaos. Jesús aborda este tema del juicio final poniendo dos ejemplos procedentes del Antiguo Testamento que sirven de contraste radical con la actitud de los fariseos. Inmediatamente salta a la vista el fuerte paralelismo entre estos dos versículos. Hay una elegancia casi poética en el estilo literario, aun cuando el contenido de la argumentación es sumamente fuerte. Observemos estos puntos en cuanto a estos dos versículos. En primer lugar, siguen el mismo desarrollo literario. Los dos versículos empiezan con sujetos diferentes, por supuesto, pero luego siguen con frases idénticas. Se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque, y luego lo que viene a continuación del porqué, la razón que Jesús da, varía en cada caso, lógicamente. pero la conclusión vuelve a emplear un lenguaje idéntico. Y mirad, algo más grande que Jonás, algo más grande que Salomón está aquí. Así que deliberadamente Jesús emplea un mismo lenguaje en paralelo para enfatizar que esta es una lección doble. Pero los dos ejemplos corren paralelamente no solo en su forma literaria, sino también en su mensaje. En ambos casos se trata de personas que tenían una actitud radicalmente diferente de la de los fariseos. Los ninivitas y la reina del sur, en comparación con los fariseos, disponían de muy poca información. Eran personas ignorantes de Dios y de las cosas de Dios. Y sin embargo, respondieron bien a aquella poca luz que tenían. En cambio, los fariseos tienen una abundancia de luz, de información y evidencias, y sin embargo, ellos solo responden con incredulidad. Y por lo tanto, estos dos casos serán empleados como testimonio contra los fariseos en el día final. El ejemplo de los ninivitas y de la reina del sur deja sin excusa a los fariseos. Pero lo que tiene que haber molestado más a los fariseos en estos ejemplos es que los dos proceden del mundo gentil. Tanto los ninivitas como los habitantes de Sabá eran gentiles. Y nuevamente Jesús tiene que señalar a sus oyentes judíos que se está produciendo este fenómeno extraño de que gentiles le buscan, gentiles le entienden. Gentiles hay sintonizados con su mensaje, y en cambio, los judíos a los que él ha venido lo rechazan con incredulidad. ¿Os acordáis de lo que comentó Jesús después de su encuentro con el centurión en Mateo 8, versículos 10 a 12? En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande como en este gentil. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y del Occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Jesús está diciendo más o menos lo mismo aquí. Hay que ver cómo en la historia del pueblo de Dios fueron los gentiles los que dieron evidencias de auténtica visión espiritual. Y los hijos del reino desprecian la revelación de Dios. Con esto, sin duda, Jesús pretende hacer lo que Pablo dice explícitamente en Romanos 11:14, es decir, en alguna manera causar celos a mis compatriotas, provocar en los judíos sentimientos de vergüenza a causa de su dureza de corazón. Así pues, estos son los dos ejemplos y ahora los vamos a mirar caso por caso. El primer caso es el de los ninivitas y su arrepentimiento ante la predicación de Jonás. Los ninivitas, dice Jesús, se van a levantar para acusaros en el juicio final. Yo entiendo que, por supuesto, Jesús no quiere decir literalmente que los ninivitas van a pedir la palabra en el juicio final para acusar directamente a los judíos porque son unos incrédulos. Los ninivitas hace siglos que han muerto. ¿Qué saben ellos de estos judíos de tiempos de Jesús? No, es más bien que el ejemplo de la conversión y arrepentimiento de los ninivitas delatará en el día final la dureza de corazón y la falta de arrepentimiento en los judíos. Los ninivitas, por su buen ejemplo, pondrán en evidencia a los fariseos. Algunos de vosotros habéis escuchado mi exposición del libro de Jonás. Y sabréis, por tanto, que yo entiendo que Jonás se percató de esta misma realidad en su día, y fue esta la que le hundió. Él comprendió que la respuesta positiva de los ninivitas iba a significar el castigo fulminante de Israel, porque si unos gentiles se arrepienten con una sola predicación, ¿cómo puede ser que los judíos de Samaria solo se endurecen ante centenares de predicaciones? Su reticencia en el momento de ir a Nínive se debe, él lo dice explícitamente, a que él sabía que Dios es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Sabía, pues, Jonás, que si Dios le enviaba a Nínive, era para dar una oportunidad de arrepentimiento a los ninivitas, porque si Dios realmente había determinado, pasara lo que pasara, destruir la ciudad, él lo haría sin advertencia previa. Pero el hecho de enviar al profeta para anunciar la destrucción significa que Dios probablemente va a tener misericordia. Y Jonás no quiere esto. ¿Por qué no lo quiere? Porque es chauvinista, odia a los gentiles, solo barra para adentro para los judíos. No. Es que él tiene la misma sensibilidad de Pablo en Romanos 9 a 11. Él ama profundamente a su pueblo y se desespera ante la dureza de corazón de los judíos. Durante meses, quizás años, él ha estado predicando la palabra de Dios en Samaria, un mensaje bondadoso del amor de Dios. Y no ha visto respuesta positiva alguna. Los judíos siguen en sus trece, guardan las formas externas de un culto a Jehová, de hecho, no según todo lo que Dios había dicho, pero al menos guardaban ciertas formas, pero en realidad su corazón estaba muy lejos de Dios, pasaban de él. Vivían su vida a su manera, vivían para valores materiales y muchas veces su religión iba mezclada con elementos del paganismo. Ante toda la predicación de Jonás, no responden positivamente. Jonás se desespera. Luego va a Nínive, casi deseando que ellos no respondan, porque él intuye lo que pasará si es así. Sin embargo, con un solo día de predicación, todo el pueblo, desde el rey hasta el más humilde, se arrepiente. Nunca ha habido en toda la historia de la bíblica una conversión masiva tan notable. En realidad no es solamente Nínive, la ciudad que estaba bajo amenaza del castigo divino. Jonás sabe que Samaria lo es también, todo Israel lo es también. Si los ninivitas se arrepienten y los judíos se niegan a arrepentirse, ¿dónde caerá el juicio? Además, Jonás intuye que si esta situación se produce, los mismos asirios serán el martillo en manos de Dios para quebrantar Israel en juicio. Este fue el gran temor de Jonás y Dios confirma este temor mediante el simbolismo de la calabacera. Israel es la calabacera, crece milagrosamente en un lugar inhóspito, lo mismo que Israel había crecido en el desierto, camino de Egipto a Israel. Dios había cuidado esta planta, una planta que en principio no ofrecía ninguna probabilidad de supervivencia, pero Dios la cuidó, Dios la mimó. Cuando Jonás ve brotar la calabacera y recibe sombra a través de la calabacera, es como si Dios le estuviese diciendo: no he acabado todavía con Israel. Tú todavía vas a disfrutar de la sombra, de la protección de esta planta que yo he hecho crecer. Pero al día siguiente la planta está muerta. Y Jonás entiende la lección. Ha sido destruida por un gusano. Asiria es el gusano. Los mismos ninivitas que él, Jonás, ha ayudado a convertir, ahora se van a convertir en el medio de castigo de Dios. Y Jonás se desespera. Se desespera porque él ama a su pueblo. La reconciliación del mundo significa la exclusión de los judíos, dice Romanos 11:15. Es decir, cuando los gentiles responden positivamente al Evangelio, esto representa la exclusión de los judíos, por cuanto los judíos no están respondiendo correctamente. Las ramas naturales del olivo de Israel van a ser desgajadas para que las ramas silvestres puedan ser injertadas. Romanos 11:17. Las ramas gentiles van a ser injertadas a causa de la fe y el arrepentimiento de los gentiles. Y las ramas judías van a ser desgajadas a causa de la incredulidad de los judíos. Romanos 11, versículos 19 y 20. Este es un principio expuesto claramente por Pablo, pero anticipado por Jonás y ahora visto también en el ministerio de Jesús. Pero Jesús, como Jonás, también ama a su pueblo. Él se horroriza ante lo que se avecina. si los fariseos y los escribas siguen con estas actitudes. De allí la adición de esta advertencia. Jesús ve la intransigencia de los fariseos, sabe que no tienen ninguna intención de reaccionar ante sus argumentos, sus razonamientos, sus señales, sus enseñanzas. Sabe que la única señal que quizás pueda sacudirles es la de su muerte y resurrección. Pero sabe que si aún entonces no responden, no hay esperanza para ellos. Les espera un juicio espantoso a causa de su incredulidad, una incredulidad que será iluminada por la fe de los gentiles. Pero hay más. Jesús entiende que la situación de los fariseos es mucho peor, mucho más peligrosa que la de los ninivitas, porque los judíos tienen una serie de ventajas. Veamos. En primer lugar, los ninivitas, siendo gentiles, no tenían los privilegios de Israel. Eran ignorantes de la ley de Dios, desconocían su voluntad, desconocían a Dios mismo. No eran herederos de las promesas de Dios, estaban lejos del pacto, no tenían una larga tradición familiar de creyentes, como en el caso de los fariseos. En cambio, los fariseos tienen todas estas ventajas, pero a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Si Dios envía su castigo sobre una ciudad pagana a causa de su incredulidad y maldad, ¿qué hará en el caso de la casa de Israel si ésta manifiesta maldad e incredulidad? En segundo lugar, la predicación de Jonás ante los ninivitas fue solamente de condenación y de juicio, en contraste con su predicación en Samaria, que había sido muy amable. Dios os promete que durante los días de Jeroboam II todo va a ir bien, va a haber más prosperidad que nunca, vais a extender vuestras fronteras, vais a vivir en paz, va a ser la edad de oro de este reino. Este es el mensaje de Jonás. Pero claro, tiene la implicación, puesto que Dios es tan generoso con vosotros, Él pide a cambio que vosotros volváis a Él. Y los judíos disfrutaron de la generosidad de Dios, pero sin ninguna intención de responder. Luego Jonás se va a Nínive anunciando, de aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad. No hay allí ninguna amabilidad, ninguna misericordia, ninguna esperanza. El mensaje de Jesús también, bueno, ha contenido advertencias de juicio, pero también en principio es un mensaje positivo de salvación, esperanza, descanso, paz. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el mensaje esencial de Jesús. Pero los judíos no lo aceptan. En tercer lugar, el ministerio de Jonás no fue respaldado ni ratificado por señal alguno en Nínive, Claro, el solo hecho de su experiencia en el pez fue un gran milagro y una señal. Pero esto ocurrió en el mar, no en Nínive. Si acaso los ninivitas se enteraron de lo que había pasado. Pero no había ningún milagro llevado a cabo por Jonás en Nínive para respaldar su mensaje, y no obstante, los ninivitas se arrepintieron. En cambio, los fariseos han visto muchas señales. O si no lo han visto personalmente, han podido recabar información de muchos testigos. Pero este no les mueve en absoluto. En cuarto lugar, Jonás era un hombre que era grande como profeta, pero como todos nosotros, él luchaba por entender la voluntad de Dios, luchaba por someterse a ella, y en determinados momentos se rebelaba contra ella. En cambio, Jesús tiene muy claro desde el principio de su ministerio que su comida es hacer la voluntad de Dios, Juan 4:34, y someterse a ella fiel, gozosamente, a un precio enorme. Es decir, que hay una calidad de compromiso en estos hombres, algo diferenciada. Nuevamente, los fariseos son los que tienen la ventaja. Pero por supuesto, la diferencia más importante, en quinto lugar, estriba en estos dos hombres mismos, Jonás y Jesús. Mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Los ninivitas escucharon el mensaje de Dios en labios de Jonás, un hombre pecador como todos nosotros. Los fariseos tienen el inmenso privilegio de escuchar el mensaje en labios del mismo Hijo de Dios, pero no lo reconoce. Como hemos dicho, los ninivitas escucharon el mensaje de Jonás con estas condiciones menores y sin embargo se arrepintieron en el acto. Los fariseos escuchan un mensaje más sublime en labios de una persona infinitamente más alto en gloria, con abundantes señales para respaldarlo, y sin embargo lo rechaza. La luz viene al mundo y prefieren las tinieblas. Por tanto, serán condenados en el día del juicio. El segundo episodio es el de la reina del sur, es decir, la reina de Sabá. La historia de esta reina y su visita a Salomón se cuenta dos veces en el Antiguo Testamento, en primero de Reyes, capítulo 10, versículos 1-11, y segundo de Crónicas, capítulo 9, versículos 1-9. Vamos a leer alguna selección de la historia, tal y como se nos cuenta en Reyes. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Entonces ella dijo al rey, ¿era verdad lo que había oído de mi, lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría? Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Ahora enseguida, creo que saltan a la vista diferentes puntos de contraste entre la reina de Sabá y los fariseos. En primer lugar, vemos que la reina no escatimó esfuerzos por conocer la verdad. Le habían contado maravillas acerca de Salomón, pero ella era un poco escéptica. Sin embargo, quiso averiguar lo que era cierto y lo que no era cierto por sí misma y emprendió un largo viaje para enterarse. Igualmente, los fariseos y los escribas han reaccionado con escepticismo ante lo que se les ha contado acerca de Jesús. Pero ellos no acuden con corazón limpio para enterarse de la verdad. Ellos vienen con motivaciones interesadas para intentar eliminar a alguien al que ven como un rival y al que tienen mucha envidia. Es decir, que hay semejanza entre la reina y los fariseos en cuanto a un escepticismo inicial, pero detrás del escepticismo hay unas diferencias muy grandes. Como dijimos en nuestro último estudio, es lícito exigir señales. No podemos tragar el mensaje de todos los profetas que nos vienen encima, porque hay miles de evangelios en este mundo, vamos a acabar mareados totalmente. Tenemos que saber qué autoridad tiene este predicador, este enseñador que nos viene. El escepticismo es importante. El escepticismo es un escudo ante los embistes de los sinvergüenzas de este mundo. Pero una cosa es tener un escepticismo razonable. Necesitamos escuchar evidencias y argumentos. Necesitamos ver pruebas. Necesitamos contrastar opiniones. Porque realmente deseamos llegar a la verdad. Y otra cosa es cuando utilizamos el escepticismo como escudo para nunca comprometernos y para nunca creer. Esto es lo que están haciendo los fariseos. Señales hay. Ah, pero esto no nos basta. Queremos otra y otra y otra. Esto es demostrar que en realidad no te interesa la verdad. Te interesa buscar excusas para no tener que afrontar la verdad. En segundo lugar, se nos dice que la sabiduría de Salomón atraía a la reina de Saba por causa del nombre del Señor. Es decir, por causa del Señor, todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Más allá del afán de conocimientos, la reina desea que a través de Salomón ella llegue al conocimiento de Dios, de quién es Dios y lo que ha hecho Dios. Por eso acude a Salomón. ¿Acaso los fariseos están acudiendo a Jesús pensando que pueden encontrar en Él la fuente de sabiduría para conocer realmente a Dios? En absoluto. Ellos son autosuficientes en estas cuestiones. Ellos son los maestros de Israel. Ellos son los que tienen el monopolio del conocimiento de Dios. Este hombre amenaza su monopolio. En vez de tener la humildad de reconocer que en Jesús se encuentra la fuente de conocimiento, se ciegan. Se ciegan torpemente porque Cristo es el Verbo que hace audible al Dios inaudible. Él es la imagen, el resplandor, la luz que hace visible al Dios invisible. Y cegándose ante Él, cerraban la puerta a toda posibilidad de conocer el nombre del Señor. En tercer lugar, la buena fe de la reina se ve en que llevó a Salomón una gran cantidad de regalos. Estos regalos indican que ella va en son de paz. En cambio, los fariseos van en pie de guerra. Y en vez de regalar algo a Jesús, le quieren quitar la vida. En cuarto lugar, la reina se maravilló de las palabras sabias de Salomón. Muchos judíos habían hecho lo propio con las palabras de Jesús. Cuando él bajó al monte después del sermón del monte, la gente se asombraba por la autoridad de su enseñanza. Pero no los fariseos. Ellos, lejos de reconocer la sabiduría de Jesús, cuestionan todo lo que dice y exaltan su propia inteligencia. En quinto lugar, y esto es muy emocionante, la reina, a pesar de ser gentil, reconoció que Salomón se sentaba en el trono de Israel por designación de Dios. En cambio, los fariseos están ante el rey supremo designado por Dios, el Mesías. Está corriendo la voz, así que no pueden aducir ignorancia. No ignoran esta posibilidad, pero niegan esta posibilidad. Él es el rey designado por Dios para sentarse en el trono universal. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Tendría que haber sido la palabra de los fariseos ante Jesús. Pero lejos de ver en él la mano de Dios ungiéndole, designándole, atribuyen sus obras al poder de Satanás. Así que Jesús podría haber señalado cualquiera de esos cinco puntos que he mencionado, como punto de contraste entre la reina de Saba y los fariseos. Pero de hecho Jesús se centra en lo más fundamental. Los ninivitas son ejemplares por cuanto se arrepintieron enseguida. Tenían espíritu de arrepentimiento. La reina de Sabá es ejemplar porque ella tiene hambre y sed de la verdad de Dios y está dispuesta a pagar el precio para conseguir esta verdad de Dios. Dejar el trono en manos de unos subordinados y emprender un largo viaje no es cosa sin importancia. Los expertos se debaten en cuanto a la ubicación exacta de Sabá. Algunos opinan que es Etiopía. La tendencia de hoy es de sugerir que se corresponde con el Yemen, en la parte sudoccidental de la península arábica. Pero aunque se tratara del Yemen, estamos hablando de un viaje de más de 2.000 kilómetros, en condiciones de aquel entonces. Así que no es una cosa pequeña la que emprende la reina. Dice Jesús que ella vino desde los confines de la tierra. No según nuestro conocimiento de la tierra, sino según el conocimiento del mundo que existía en aquel entonces. Sus palabras sencillamente quieren decir que vino desde el lejísimo. En cambio, los fariseos tienen la sabiduría de Dios en la persona de Jesús, allí mismo, cercana, al alcance de la mano, como en bandeja. Pero no se valen de ella, sino que la desprecian y la rechazan. Rechazan a alguien cuya gloria y majestad son mayores que las del rey Salomón y de todos los demás reyes de Israel. Rechazan a alguien cuya palabra y cuyo mensaje son mayores que los de Jonás y de todos los profetas de Israel. Rechazan a alguien cuya ley y cuyo sacerdocio son mayores que los del templo y de todos los sacerdotes de Israel. Lo vimos en el versículo 6. Y ya hemos tenido ocasión de ver en estos tres versículos, 6, 41 y 42, de ver a Jesús como aquel en quien los profetas, sacerdotes y reyes de Israel tienen su culminación, su punto de encuentro y su cumplimiento. Pero de hecho, aunque la implicación de estos textos es exaltar a Jesús, sin embargo, aparecen en cada lugar más para asombrarnos ante la incredulidad de los fariseos. Su incredulidad es tan aberrante, tan fuerte, tan enorme, porque al que rechazan es tan grande, tan majestuoso, tan sublime. Y ellos no lo ven. Ellos piensan que están rechazando e insultando a un mero carpintero de Nazaret, con acento provinciano, sin formación teológica, un ignorante. no se percatan de que Él es el más grande de todos los profetas, sacerdotes y reyes habidos y por haber. De hecho, si le hubiesen rechazado porque no existían señales y evidencias, sino solamente afirmaciones de su parte acerca de su propia grandeza, su rechazo habría sido comprensible. Pero ni han escuchado bien sus palabras, ni han tomado en la debida consideración sus obras. Y es esta combinación de palabras y obras que hace que el rechazo de los fariseos sea completamente inadmisible y reprensible. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Estas son palabras de Jesús en Juan 15, 21 y 20, 22 y 24. Así pues, Jesús plantea ante los fariseos la enorme seriedad de lo que está en juego. Salvando las distancias, esto, hermanos, es lo que nosotros somos llamados a hacer. Porque vivimos en un mundo que solo ve en Jesús un mero carpintero de Nazaret. Su persona es enormemente cuestionada en nuestros días. Casi no pasa ningún mes sin que surja otra alternativa, otra lectura alternativa de Jesús, ¿no? El Código da Vinci, el Evangelio de Judas. Estamos siendo bombardeados de otras lecturas. Aquí tenemos el testimonio de sus discípulos. Desde el principio hubo quienes intentaron deformar la imagen de Jesús, los fariseos, lo hemos visto. Pero aquí hay el testimonio de los testigos oculares. Y aquí, en palabras de Jesús, tenemos por delante la fe o la incredulidad, la aceptación o el rechazo, la vida eterna o la condenación eterna. Escojamos la vida. Bueno, ya sé que estoy predicando a los ya convertidos, pero conviene reforzar nuestra confianza en el Señor de vez en cuando. Padre, pedimos que estas palabras solemnes del Señor Jesús hagan mella en nosotros, porque nosotros somos de los privilegiados también. Nosotros tenemos conocimiento de tu palabra, conocimiento de muchísimas cosas, y tememos, no sea que nos conformemos como ellos con una religión humana y no lleguemos a un verdadero conocimiento tuyo en la faz de Cristo. ayúdanos a digerir lo que hemos estado estudiando. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.